Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Apocalipsis, capítulo 11. Libro de Apocalipsis, capítulo 11. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y daré poder a mis dos testigos, que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están ante el Dios de la tierra. Si alguno trata de dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Así morirá el que quiera dañarlos. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días en que profeticen, y tienen poder de convertir el agua en sangre y de herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durante 3 días y medio la gente de los pueblos y tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán y se alegrarán por causa de ellos y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de los 3 días y medio entró en ellos un espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre quienes los veían. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les dijo: subid acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Murieron por el terremoto 7000 hombres, y los demás se espantaron y glorificaron al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, el tercer ay vendrá pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que dijeron: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Este capítulo, apreciado amigo oyente, continúa con la línea de pensamiento del capítulo 10. Y aquí se le ordena a Juan que participe de la acción que se le muestra en la visión. Él debe levantarse para medir el templo, el altar y los que adoran en él. Y el comentario bíblico adventista dice que el símbolo del hombre que medía a Jerusalén con un cordel se interpretó como una garantía de que la ciudad sería reedificada. Por lo tanto, la medición del templo y sus adoradores pueden sugerir también una promesa de restauración y preservación. Y después del gran chasco del 22 de octubre del año 1844, pues la atención de los creyentes adventistas fue dirigida hacia el santuario celestial y hacia la obra de Cristo como sumo sacerdote de ese santuario. Y la referencia que se hace allí en el capítulo al templo no es exactamente al templo literal de Jerusalén, porque cuando Juan recibió sus visiones, ese templo estaba en ruinas. Y los que adoraban en ese templo se refiere precisamente al verdadero Israel espiritual, el pueblo de Dios, que contrasta con los gentiles. La medición de los adoradores sugiere una obra de juicio. Y Juan no debe medir sino a los adoradores de Dios, los que tienen derecho de entrar más allá de la barrera, donde solo podían penetrar los israelitas. y los que trazasen ese límite son los únicos que pueden esperar que serán librados de los castigos finales que caerán sobre la tierra. Y como sucedía con el atrio de los gentiles del templo de Jerusalén, puede entenderse que gentiles se aplica a los que no son verdaderos adoradores de Dios, de los que no han declarado que pertenecen al Israel de Dios. Allí también se habla de 42 meses, y este periodo es claramente idéntico con el tiempo y tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25, que es igual a los 1260 años. Y esto será profetizado por los dos testigos, y la expresión más completa del Espíritu Santo para los hombres está contenida en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, y por eso es que ambos testamentos deben considerarse como los dos testigos. Y a pesar del predominio del mal durante el periodo de los 42 meses o los 1260 días o años, el Espíritu de Dios, especialmente como se manifiesta en las Escrituras, llevaría su testimonio a los hombres que lo recibieran. Pero los que persistan en rechazar el testimonio del Espíritu Santo finalmente serán destruidos en el lago de fuego. Y los testigos no solo tienen poder para herir a sus enemigos con la primera plaga que cayó sobre Egipto, sino que tienen autoridad para herir la tierra con cualquiera de las plagas. Y dice el versículo 7 que cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, al final de los 1260 días, después del año 1798, y esta bestia se muestra como un poder que intentaría destruir las Escrituras, simbolizadas por los dos testigos, al final del periodo de los 1260 años, en el año 1798 después de Cristo. Y puesto que el ateísmo se propagó intensamente en Francia en ese tiempo, y el espíritu antirreligioso de esa época se dirigió directamente contra la creencia en las Sagradas Escrituras, la Primera República Francesa ha sido identificada como la bestia de este pasaje. Y el hecho de que la bestia sale del abismo se ha interpretado como que indica que esa nación o poder no tenía un firme fundamento, que era un poder tal como lo fue Francia. Y se manifestó entonces una nueva forma de poder satánico, y esta bestia intentará destruir la palabra de Dios. Y esto se puede deducir por la manera en que Francia hizo guerra contra la religión. Muchos fueron muertos y perseguidos, y esta fue la condición de Francia durante la revolución. Luego en el verso 9 se habla de 3 días y medio, y sigue diciendo el comentario bíblico adventista que en armonía con el principio de interpretación profética, que un día representa un año, 3 días y medio equivalen a 3 años y medio, y se entiende que la bestia del versículo 7 representa a la Primera República Francesa, que duró desde los años 1789 al 1801. Y podemos situar el cumplimiento de esta profecía en el breve periodo de la historia de la Revolución Francesa, cuando el ateísmo llegó a su apogeo, y este periodo puede calcularse a partir del 26 de noviembre del año 1793, cuando se promulgó un decreto en París para abolir la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando, según se afirma, el gobierno francés quitó las restricciones impuestas a la práctica de la religión. Sin embargo, los que se habían regocijado por la muerte de los testigos están ahora pasmados al contemplar el milagro de su resurrección, porque Dios, el dador de toda vida, levanta a sus fieles testigos. Y bueno, todos sabemos que después de la Revolución Francesa, pues fueron establecidas varias sociedades bíblicas nacionales. Las más notables de todas han sido la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que fue fundada en el año 1804, y la Sociedad Americana, organizada en el año 1816. Y estas sociedades y otras más hacen circular escrituras desde el año 1989 en más de 1907 idiomas y dialectos. Y en algo más de un siglo y medio, pues la Biblia, en vez de ser relegada al olvido como guía espiritual, ha llegado a gozar su más amplia circulación. Apreciado amigo oyente, apreciado hermano, la palabra de Dios seguirá siendo una luz a todo el mundo. Tendrá nuevamente ataques, pero permanecerá para siempre. Muchos querrán destruirla, y antes de la segunda venida de Cristo muchas naciones querrán hacerlo. Se agruparán para oponerse a la obra de Cristo y de su pueblo. Pero al final la palabra de Dios y sus redimidos triunfaremos, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, que Dios te guarde en esta hora. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.